¿Se te olvidan las palabras antes de decirlas? ¿Te cachas hablando de los chavos de ahora? ¿Estás convencida de que ya no hacen las cosas como antes? ¿Aplaudes cuando bailas? ¿En tu alacena ya hay más vitaminas y suplementos que botanas?
¿La canción más nueva de tu playlist tiene más de 5 años y piensas que el reggaetón es espantoso?
¡Felicidades! Llegaste al podcast indicado en donde ya no nos importa que nos manden a sentar como señores.
Prepárense para reírnos sin control y hablar sin filtros, porque si algo hemos aprendido es que no hay que tomarnos la vida demasiado en serio.
Bienvenidas a la sexta temporada de Cuarentonas Power, para seguir coleccionando superpoderes, aunque se nos olvide que fuimos a buscar a la cocina. ¡Arrancamos!
¿Quién sabe en qué momento de la vida nuestros cerebros pasaron de pensar que todo era completamente lógico y posible, hasta hacer un astronauta llegando al espacio en un cohete de arcoíris, a encontrar todos los nos posibles antes de hacer cualquier cosa? No puedo cambiar de carrera, no puedo dejar a mi marido, no puedo cambiar de chamba, no puedo emprender, no puedo.
Y entonces parece que nos resignamos a las pequeñas cosas que ya sabemos que podemos, porque ahora es completamente lógico que no podamos con nadita más que se salga de nuestro guión imaginario.
Pero tenemos buenas noticias,
porque al parecer hay una magia justo en los 40 que nos hace,
a veces no de formas muy ortodoxas que digamos,
recuperar todo eso que perdimos sin darnos cuenta para encontrarlos como sí, y si queremos, llegar hasta el espacio en un cohete de arcoíris.
¡Hola, hola, cuarentonas! Bienvenidas a su podcast favorito de todos los podcasts. Esperamos que le estén pasando increíble hoy, y para complementar nuestra felicidad, les tenemos un episodio espectacular con una cuarentona hiper chingona que un día decidió que el sí a todo sería su máxima en la vida. Y vaya que le ha funcionado, porque sin duda ha logrado todo lo que se propone. Colombiana de nacimiento, mexicana de corazón, mamá, conferencista y súper cuarentona, con ustedes, ¡Katre!
¡Ay, las amo! ¡Amo mi introducción! ¡Se me chinó la piel! ¡Qué es esta emoción! Lo dijiste perfecto. Soy colombiana de nacimiento y mexicana de corazón. Yo digo que la cigüeña se equivocó de país y me dejó en el país que no era. Aunque amo Colombia, pero este país es lo máximo.
Oye, pues muy bienvenida. Muchas gracias por venir. Sabemos que tu vida es un poco un torbellino, como
divertida,
tú.
Divertida.
Pero gracias por hacerte el espacio para venir y gracias por andar por acá. Ya estás lista para la silla roja. Tu historia es increíble. Así es que, pues a darle, que es mole de olla. Cuéntanos, naces en Colombia, todo bien, empiezas a crecer en tu chamba y pum, de repente cambia todo.
Nací en Colombia, efectivamente, pero toda la vida tuve una conexión con México impresionante. O sea, mis vacaciones eran en México. Tenía dos súper amigas solteras aquí. Cada festivo que había en mi vida, Catalina aterrizaba en México. Entonces, amo este país profundamente. Estudié en Colombia publicidad y mercadeo con comunicación social, una mezcla muy particular. Yo siento que el marketing sin comunicación no funciona y la comunicación sin marketing no funciona.
Totalmente.
O sea, las compañías que hoy en día me dicen, no, es que mi director de marketing y el de comunicación, les digo, ¿cómo? ¿Cómo no tienen esto junto? O sea, esto toca hablarse. Y hoy en día, en la consultoría que tengo, le sumo además el tema de customer experience o de experiencia cliente. Ajá. O sea, esas son tres áreas que se tienen que hablar. Termino yo la carrera y me dicen, Catalina, ¿usted en qué sector no quiere trabajar? Y yo levanto la mano y digo, yo no quiero estar en sector financiero. Y en Colombia decimos que el que no quiere caldo se le dan dos tazas. Ah, no, sí, señores, ¿cómo no? 12 años de mi vida.
Ahí le va la olla completa.
Ahí le va la olla completa. Entonces empiezo mi carrera en el Banco Santander. Del Banco Santander me voy a el Depósito Central Valores, que es todo el back office del sector financiero, y las cuarentonas me van a entender porque eso no lo entiende nadie más. ¿Ustedes se acuerdan que uno compraba acciones y las acciones eran divinas?
Sí.
Con papel. Bueno, el Depósito Centralizado de Valores desmaterializaba eso y lo volvía electrónico. Okay. Y los cheques, que en esa época existían cheques, ya esa vaina no existe en ninguna parte. De ahí pasé a una comisionista de bolsa, donde estuve casi 6 años de mi vida. Me fui a hacer una maestría a España y vuelvo de la maestría y vuelvo a la comisionista de bolsa. Y termino en el Banco Central de Colombia. O sea, 12 años de mi vida estuve en sector financiero.
Pero no quería el sector financiero.
Sí, no quería sector financiero. Pero tal vez ha sido la época más linda de mi vida, porque hablaba de algo que era muy importante en ese momento. La tecnología no era tan importante y era la inclusión financiera. Y la inclusión financiera para mujeres, porque a nosotras nunca nos enseñan a hablar de plata.
No.
No. Los hombres manejan la plata en la casa.
Y forma parte de nuestra autonomía, sí o sí.
Sí o sí. Pero en la casa se hablaba de plata y las mujeres se paran y se van y dejan a los hombres, a los hombres hablando de plata.
Es tema de hombres.
Sí, es un tema de hombres. O sea, la plata no era un tema nuestro. Para mí era muy importante porque sí, era una empoderada el tema de inclusión financiera para las mujeres y que entendieran que en eso estaba su libertad. Duré mucho tiempo de mi vida en el sector financiero y por casualidades de la vida, después me paso a tecnología y llevo los últimos 12 años de mi vida en temas de tecnología.
Ya, platicando con Alexa.
Practicando con, hoy en día. No, pero ¿sabes qué es lo más divertido? Que la inteligencia artificial lleva 2 años en nuestras vidas, un poquito más o menos, pero la inteligencia artificial en el mundo lleva mucho más tiempo. O sea, desde que nosotros abrimos un iPhone con reconocimiento facial, eso es inteligencia artificial. Usar un Waze es inteligencia artificial. Lo que pasa es que se masificó. Y ahora todos tenemos acceso a un ChatGPT, a un Claude, a un...
No, y no se llamaba así.
No se llamaba.
O sea, era como...
No, se llamaba dentro de las compañías así, pero pues no era algo que, que estuviera en el mercado.
O sea, en el consumo popular.
En el consumo popular. Ya he tenido una carrera divertidísima, con mil matices y con mil cosas que ha hecho, pues... ser lo que hoy en día soy.
¿Cómo llegas a México?
Esa es una pregunta.
12 años en el sector financiero, pero ¿y México?
Ahí es donde vienen, hay dos mantras en mi vida. En la vida nada pasa porque sí, todo tiene una razón de ser y parte de eso es uno no conoce la gente que conoce porque sí. Gracias a eso estoy yo en este podcast.
Así es, claro.
De hoy por Ili. Estaba yo en Colombia, trabajaba en una compañía sueca, tenía mi cargo en la parte de comunicaciones, de reputación, de responsabilidad social y salgo yo a mi oficina que estaba al lado de la del presidente y me encuentro con el presidente de Ericsson para Colombia y me dice, Cata, estoy con mi jefe de todo Latinoamérica acá, véngase a cenar esta noche con nosotros. Y yo, ¿pero quiénes somos? Me dice, no, pues nosotros dos, necesito entretenerlo, venga, acompáñeme. Le digo, bueno, listo, vamos. Y estando en la cena con él, le empecé a contar que yo amaba México, que me parecía lo máximo en la vida, que qué delicia, que él era libanés canadiense, es libanés canadiense. Me dice, oiga, Catalina, todo en mi vida siempre ha sido así, las diosidencias o el universo conspirando. Después de estar una hora sentada con él, me dice, oiga, Catalina, ¿usted no quiere irse conmigo para México? Y yo, ¿cómo? Me dice, yo tengo un cargo vacante hace 4 años en México, no he podido conseguir a la persona, necesito a alguien que lleve marketing, comunicaciones, relaciones con gobierno y sostenibilidad para 8 países. En ese momento eran 8 países. ¿A usted no le parece rico ese cargo? Y le dije, ¿dónde? O sea, no sabe ni cuánto me iban a pagar. Hay un dicho en México que yo amo y es como gorda en tobogán. O sea, es más visual y yo soy esa gorda en tobogán. Por eso es que todo sí. Y le dije, ¿dónde? Yo no sabía cuánto me iba a pagar, no sabía cómo funcionaba. Pero yo sabía que a mí México me llamaba desde las entrañas. Ustedes no se dan cuenta porque lo viven, lo viven en este país. Pero cuando uno viene desde afuera, este país es mágico. Uh-huh. Mágico en su comida, mágico en sus mujeres, mágico en sus paisajes. Tiene una energía que es divina. Uh-huh. Entonces, a mí me llamaba este país desde siempre. Y le dije, no, pues ya, ¿qué tengo que hacer? El lunes le estaba mandando, eso fue un viernes, el lunes le estaba mandando mi hoja de vida. Y 3 meses después, sí, señores, cómo no, estaba yo aquí en México.
Mis maletas en mano.
Yo con mis maletas en mano. Yo me acababa de separar del papá de mi hija. Me acababa de separar, eran 2 meses. Y voy y le cuento a mi mamá y le digo, mamá, me voy para México. Y me dice, ¿estás loca? O sea, ¿estás loca? ¿A ti se te corró el champú? O sea, ¿en serio? ¿Te drogaste? O sea, ¿de qué me hablas? Se te botaron las cabras, como dicen en México. Y yo, ¿por? Me dice, a ver, te vas a ir a un país que no conoces. O sea, país nuevo, a una industria que no es la tuya, porque yo no trabajaba en Ericsson, o sea, no fue que me trasladaron, a una empresa que no conoces, a un cargo que no conoces y además con una niña de 2 años y medio.
Sin red de contención.
Sin red de contención, cero. Y le dije, mira, mamá, si yo a mi hija no le puedo mostrar que soy capaz de hacer eso y más, ¿quién se lo va a enseñar? Watch me. Agarré mis maletas y aquí llegué. Y claro, la llegada a México fue durísima. Sí, sí, fue durísima. Con una palabra que aprendí a mis 3 meses de llegada a México y es, híjole, ¿qué crees?
Híjole, ¿qué crees?
Yo hoy en día doy una charla, saludo a presidentes de compañías que quieren hacer negocios en México y es cómo hacer negocios en México y no morir en el intento.
Okay.
Y es entender. El híjole, ¿qué crees? Y el ahorita.
El ahorita.
Entre otras varias cosas que son muy autóctonas de este país. Llego y me dicen, híjole, ¿qué crees? Ya no son 8 países, son 17, porque ya Latinoamérica ya no está dividida en 3, sino que está dividida en 2, en la TAM Norte y la TAM Sur. Entonces Brasil, Argentina, todo eso se queda allá y tú te vas a quedar con todo el resto, las islas, Cuba, Venezuela, Ecuador, todo. Y yo, llevas 3 meses, empacaste tu casa, empacaste a tu niñita, que dices, no, miren, muchas gracias, devuélveme, no, yo me regreso. Y además por los mismos 100 pesitos, ¿no? Eso no había, pues lleva 3 meses.
Híjole, que crees son más, pero por el mismo precio.
Híjole, que crees son más, pero pues qué. Entonces,
pero ahorita que empieces a demostrar, ya te subimos el sueldo.
¿Ahorita? ¿Sí? No. Voy a contarles una cosa que ustedes no saben. En Colombia, el salario te lo suben de acuerdo al IPC. En México, no. Y eso lo vine a aprender estando acá.
Híjole, ¿qué crees que eso aquí no aplica?
¿Crees que tu salario en Ericsson durante 5 años fue el mismo? Te subían el 1%, el 2%, pero no había cambio. Uh-huh. Entonces, bueno, yo dije, bueno, un reto. En la vida hay de las cosas adictivas que hay son el salario y que te acaricien el ego.
Sí,
yo claro. No tenía el salario, pero me estaban acariciando el ego. Entonces me decían, tú puedes, chingoncísima, mira, vas a aprender un montón. ¿Cuándo en la vida vas a poder tener estos países a tu cargo? O sea, vas a viajar. Me amasaron el ego durante un buen periodo de tiempo. Y ahí me pasó una cosa que fue para mí crucial en mi vida. Tengo que tener cuidado cuando lo digo porque para mí la pandemia fue lo mejor que me pudo pasar en el universo. Yo sé que hay gente que perdió familias. Yo sé que fue muy dolorosa para muchas personas, perdieron trabajo, fue muy dolorosa. Pero para mí la pandemia fue un momento de aprendizaje tan grande, no solamente en el tema personal, sino profesional, porque además tenía un presidente que tenía una visión y lo amo profundamente. Él ha sido de los mejores jefes que yo he tenido en mi vida y él volcó el negocio no hacia el cliente, sino hacia los empleados. Y empezamos a hacer campañas internas de salud mental y cómo le podíamos hablar a los empleados. Y no solamente a los empleados, hacíamos workshops para las familias de los empleados, hacíamos workshops para los niños.
Se hicieron mucha contención.
Mucha contención, que además no solamente me sirvió a mí en mi tema profesional, sino en mi vida personal. Cuando empieza la pandemia, Suecia cierra todas las oficinas a nivel mundial, incluyendo México, y a mí me entregan una niña de 3 años y medio. Y para mí, yo era la señora que pagaba las cuentas y yo a mi hija no la veía.
Tu forma de ser mamá era ser que ejecutiva. Tuviera todo, pero
le tenía un ecosistema montado a ella completamente, conductor, sus clases por la tarde, llenarla de actividades, que eso es súper mexicano, llenar a los niños de actividades para que no piensen, no se aburran. Y yo hice eso, me adecué a ese ecosistema y en el momento en que en mi oficina me dicen, ¿qué crees? ¿Te vas para la casa? Y el colegio me dice, tome a su muchachita y además póngale una pantalla a una niña de 3 años y medio.
¿Para que tome más clases?
Ajá. Y yo, ¿what? Mírame, miraba con cara de esta señora. Yo la veo en las mañanas a las 8 de la mañana y la vuelvo a ver a las 8 de la noche. Y yo la miraba y decía,
juntas?
¿Qué hacemos tú y yo? O sea, ¿cómo vamos a interactuar en este mundo? Ese momento fue un momento de quiebre en mi vida y de dolor y de sentarme a decir, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Esto para dónde va? Ya soy súper ejecutiva, tengo a mi cargo. Ah, bueno, y en la mitad de la pandemia, otro híjole, ¿qué crees? Me cambian la jefe en Londres y ella decide despedir a mi par de Brasil. No, me caes mal, no me gusta tu trabajo, entonces te vas. Entonces me llama, híjole, ¿qué crees, Cata? Ya no tienes a tu cargo 17 países, sino que te quedas con toda Latinoamérica y todos sabemos que Brasil ya es un universo aparte. Sí, o sea, sí, eso es otro ecosistema. ¿Y qué haces en plena pandemia con una niña de 3 años y medio? ¿Qué dices? No, renuncio, no.
No, pues no puedes.
No pones tus límites, que eso también es otro aprendizaje después de los 40. Es decir, hasta aquí llego yo, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Yo arrancaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Por el susto a qué pasa si salgo de acá. ¿Qué pasa? Porque tienes una responsabilidad que es mantener a otra persona y educar a otra persona. Pero mi hija me dio el aprendizaje más grande en la vida. O sea, lo importante no era estar montada en un avión, no era salir en expansión en las 100 mujeres más poderosas de los negocios. No era salir en una portada, una revista. Era qué estaba haciendo yo y qué me estaba haciendo ser feliz. O sea, uno no vive para trabajar, uno trabaja para vivir. Entonces, la pandemia para mí fue un quiebre en mi vida. Se acaba la pandemia, empieza mi jefe de Londres. Mira, Catalina, ¿qué es que te tienes que ir 15 días para Brasil? Y yo, no estás entendiendo. No. Yo ya tenía en ese momento una relación, un bonding con mi hija que nunca en mi vida lo hubiera tenido porque hubiera seguido montada en esa rueda del hámster. Y yo no iba a perder eso. Porque si uno en la pandemia no aprendió lo que era importante, no lo va a aprender nunca en su vida. Y perdón lo que voy a decir, nos merecemos 700 pandemias más. Y lo importante es eso, la gente que está alrededor tuyo, tu entorno, la gente que te quiere, la gente que te contiene. Entonces empieza esta señora y me dice, te tienes que ir 15 días para Brasil. Ya tienes 2 jefes, que es el de México y el de Brasil. El de Brasil te quiere conocer, es parte de su equipo directivo. Y ya que estás en Brasil, porque además, eso sí, tenemos que mandarle el de la moto. Y es una explicación, viene después. El que hizo el mapa mundi estaba drogado cuando lo hizo. Porque la señora de Londres cree que ir a Brasil es coger un avión de París a Londres de una hora. No, 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 ¿qué crees? Que son 12 horas. Sí, sí, son 12 horas de viaje. Es como si voy y te veo a ti. O sea, ¿de qué me hablas?
Europa.
Y ya que estás en Brasil, ¿por qué no te vas para Argentina? Yo no sé, no estás entendiendo. Sí, no, no estás entendiendo. Yo no me puedo ir 15 días. Yo tengo una niña, estoy en un país extranjero, no tengo familia. Yo no puedo dejar a mi hija 15 días. Y empiezo a tener estos conflictos internos de qué hago, qué hago, qué hago, hasta que llega un momento en que digo, no más, esto no va para ningún
lado. Insostenible.
Esto es insostenible. Yo no voy a perder esta conexión que tengo con el ser humano más importante que hay en mi universo por un trabajo. Esto no me lo va a pagar nadie, porque también el que no aprendió que somos un número dentro de una oficina tampoco ha aprendido nada. El día de mañana llega otra persona, te reemplaza y...
Ni que se acuerde de ti.
Rey muerto, rey puesto. Sí, sí. Entonces ahí tomo una de las decisiones más difíciles de mi vida. Le digo a esta señora, yo no puedo seguir trabajando acá. Me dice, pues renuncie. Le digo, no, pues écheme, porque yo no voy a renunciar. O sea, esto no, esto, usted me está cambiando las reglas del juego, me las ha cambiado 20 veces. Y entra un proceso profesional que yo nunca en mi vida me imaginé que me fuera a pasar. Y es el bullying corporativo.
Ok.
A mis 40 y
existe el bullying corporativo.
Años, sí. Y en cargos directivos. Y empieza esta señora a bullearme corporativamente. Yo decía, no puedo. Yo llegaba a mi casa y decía, no, no puede ser que esto me esté pasando.
Me siento en la secundaria.
Me siento en la secundaria.
Me están jalando la trenza.
Me están pateando la lonchera. Y ahí empiezo a hablar con mis padres y con mis amigas. Me dicen, Cata, vete. Yo decía, ¿pero por qué tengo que salir yo corriendo? O sea, yo tengo las mejores calificaciones, por decirlo así de alguna manera. Me había ganado los mejores premios. Acabamos de hacer unas campañas internas divinas que se ganaron todos los premios internamente dentro de Ericsson, que replicaron en el resto del mundo. O sea, creatividad mexicana que salió de acá. Yo decía, ¿pero por qué soy yo la que tiene que salir corriendo? Esto no es justo. Uh-huh. O sea, si ellos me están cambiando las formas de ser, tienen que pagar para que negociemos. Al tema que esto terminó en una demanda. Pero todo el mundo me decía, Cata, no hagas eso. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué nos están enseñando a quedarnos callados? ¿Por qué nos están enseñando que esto es normal? ¿Por qué la gente no discute el tema? Si esto le pasa a un hombre, pelea hasta el fin del mundo. Sí, sí. Pero las mujeres estamos acostumbradas a que no, quedémonos calladas y aquí no pasa nada. Pues sí, señores, cómo no, después de 2 años me gano mi demanda. Ericsson me terminó pagando hasta la risa. Pero además tuve un aprendizaje muy bonito, que es habla, no te quedes callado. Sí se
Hijo,
puede.
Qué importante, ¿no? Alzar
sí
la voz.
Sí se puede alzar la voz. Sí se tiene una voz. Sí,
y puedes pelear contra quien sea, no importa que te digan, pues no, pero es que
mi
no,
tamaño contra una multinacional. Sí. Una cosa que fue súper injusta porque, o sea, cada vez me cambiaban las reglas del juego. Entonces pasa esto de Ericsson y digo yo, Dios mío, ¿yo qué hago? Obviamente con un burnout terrible porque tenía a mi cargo casi 30 países. ¿Qué hago? Voy a descansar un ratico y voy a empezar a buscar trabajo. O sea, voy a decantar esta situación, voy a reagruparme, voy a descansar, voy a hacer todo lo que no podía hacer, ir al médico, llevar 20,000 cosas. Y me pasó una cosa divertidísima, porque además este es uno de los grandes miedos que nosotros tenemos y esto lo aprende también uno con la edad. Yo siempre fui Catalina, la del Banco de la República, Catalina, la de Millicom, Catalina, la de Ericsson, Catalina, la de, Catalina, la de, y es tu apellido de casada.
Si eres por donde trabajas.
Exacto.
O para quién trabajas.
Exacto. ¿Crees que tú eres?
El puesto.
Tu puesto. Y eso es, no hay cosa más falsa que eso. Porque tú no eres tu puesto, tú eres tú. Y le aportas a una compañía, pero la compañía no eres tú. Entonces salgo yo y digo, bruta, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, vamos a descansar. Y me pasa una cosa fantástica. Me llaman de una revista aquí en México y me dicen, óyeme, te necesitamos para una portada de una revista de marketing. Y yo, no, pues espera, es que yo ya no trabajo en Ericsson. No importa. Te estamos buscando a ti por tu trayectoria, no por Ericsson. Y yo, wow, ¿esto se puede? ¿Esto pasa?
¿Se vale?
¿Esto se vale?
O sea, ¿puedo ser de mí misma?
¿Puedo ser Catalina Irurita sin el apellido de casada corporativo? Y de pronto uno de mis clientes de Ericsson me dice, oye, Cata, necesito que vengas y me ayudes porque tengo un tema de customer experience. El área de marketing no se habla con la de comunicaciones, el de experiencia cliente no se habla, todos tienen una cosa distinta y mi storytelling hacia mi cliente es todo distinto. Uh-huh. Y para mí era muy fácil coordinar,
conectar
esos hilos. Entonces le digo, bueno, yo me voy contigo y te hago una, pues déjame ver, además una consultoría. Yo no sabía ni qué era una consultoría.
Ni cómo se come,
toda
ni
la
cómo
vida
se cobra.
Fui godín. Eso no, cómo se cobra, cómo se come, cómo se mastica. No tenía ni idea. Y me dice, ven, yo la quiero a usted, véngase. Y aquí vamos viendo en la marcha. Y me pagaba.
¿Así se puede trabajar así?
Sí, se puede. Y se puede trabajar desde casa. Y puedo trabajar. Hoy en día mi horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde muere todo lo que me quepa en ese horario funciona. El resto se lo dedico a mi hija. Entonces dije, esto es un mundo.
Se puede
de
equilibrar la vida
se
personal.
Puede equilibrar la vida profesional y personal. Obviamente, hay reuniones que si el cliente no puede a una hora, pues lo haces, ¿sí me entiendes? Pero tratas de mantener un momento de equilibrio. Mi hija tiene 8 años, me quedan 6 años con ella y yo estos 6 años los quiero pasar con ella. Entonces me dicen, no, Cata, venga, que es que vamos a sacar en Mercado 2.0 una, ¿quiénes son los VPs de marketing digital? Y yo, pero es que ya no importa. Y empezaron a pasar este tipo de cosas. Mujeres en tecnología en México hay pocas. Y yo, por ser vocera de Ericsson, daba muchas charlas. Entonces me empiezan a llamar de charlas. Ay, pero como ya no estás en Ericsson, te pago por la charla. Y yo,
¿va? Ok.
¿Cómo? ¿Eso se puede? Y empiezo a tener clientes, mis mismos clientes de antes me empiezan a buscar porque sabían cuál era mi trabajo. Y entonces empiezo a dar charlas, empiezo a materializar una cosa que en su momento yo no entendía cómo se comía, que era la consultoría. Monto una consultoría y me pasa además otra cosa absolutamente divina, y es que me empiezan a llamar de consejos de administración. Y dije, Dios mío, esto es una cosa muy bonita, porque además cuando estás en un consejo de administración, la gente te hace caso.
Claro.
Y tienes impacto.
Estás ahí porque tu voz importa.
Y tienes impacto en las decisiones de la compañía. Y puedes ver por la gente. Y puedes cambiar cómo se trabaja dentro de una compañía. Y puedes empezar a hablar de temas de diversidad e inclusión. Que en México, yo pensé que Colombia era machista. Y México está 7 doritos
sí,
arriba.
Sí, sí. Quítate que ahí te voy.
Quítate que ahí te voy. Y empecé a ver que dentro de los consejos de administración tenía una voz que estaba impactando a una empresa. Y dije, esto está muy cool. Hoy en día tengo esos 3 sombreros. Pero el sombrero más importante en mi vida es ser mamá. Ese sí es el número uno.
Y que además tienes la forma de poderlo disfrutar, que en tu mundo godín eso no pasaba.
No existía. No, yo a mi hija, no te digo que la señora que pagaba las cuentas, la levantaba en la mañana a los gritos, mía, arréglate, cámbiate, te tengo que ir a llevar al jardín. La dejaba en el jardín, la recogía otra persona. Y cuando yo llegaba a las 8 de la noche, la muchachita estaba rendida.
Claro.
Y ya era, bueno, a dormir, a comer y a dormir. Entonces, y yo los fines de semana estaba agotada. No me quería parar de mi cama. Entonces la sacaba ahí al parque, Lincoln, al parque, volvía y me entraba y decía, no quiero. Entonces eso no tiene ningún sentido.
Y ahora que puedes en estos consejos, que de hecho ha pasado mucho por aquí, justo todas las que vienen como del empresariado, no solo la inclusión se da en los puestos directivos y eso. Cuando tienes estos consejos, necesitas tener hombres y mujeres para poder equilibrar y ver las necesidades de los dos e impactar de esa forma equitativa hacia toda la compañía, porque necesitas esa representación y es nuevo. O sea, no es como que hayan visto eso por mucho tiempo.
Pero mira la cosa tan absurda. En el mundo, hoy en día somos 50% hombres, 50% mujeres. Tus clientes son 50% mujeres, 50% hombres. Y llegas a un consejo de administración en donde todos son hombres, generalmente economistas, abogados o financieros. En donde no se está viendo el tema de la humanización. Estamos en la era de la humanización.
Y además normalmente más grandes.
Ah, señores grandes, pero por
que
supuesto.
No saben abrir una computadora, ¿qué les vas a hablar de tecnología?
Y de
¿no?
inteligencia artificial, de cómo la implementas dentro de tu organización. O sea, ¿de qué me estás hablando?
Sí, sí.
Y son el club de Toby. Uh-huh. Entonces imagínate lo difícil que es. Cifras tan absurdas como esto. En Colombia el 32% de las compañías tienen mujeres en sus consejos de administración. En México estamos rondando el 10% de las empresas que están en bolsa, que son pocas. Porque la mayoría de las empresas mexicanas son family offices. Uh-huh. Romper ese techo de cristal es muy duro entre los consejos de administración.
Oye, pero los family offices casi todos son de mujeres, ¿no?
No necesariamente. Hay un fenómeno muy bonito en México y es que en las empresas familiares tienden a meter a las mujeres dentro de la organización, pero los tomadores de decisión generalmente son hombres. Generalmente son
¿Y
hombres.
Entonces nuestro rol es?
Bonitas y...
O sea, ¿qué hacemos?
No, al final
les organizamos nomás cómo hacer el proceso.
El evento.
No, yo creo que hay muchísimas mujeres que son las que llevan todo. Se meten como la parte de administración.
Pero la cara de la compañía.
Pero la cara y el crédito y el todo es del hombre, ¿no?
Porque sigue siendo un reflejo de la sociedad. Sí, porque claro. Al final, cuando tú ves a estos matrimonios súper exitosos y tal, el hombre es el que llega así súper machín a ponerse su frente, ¿eh? Y tiene a su Pepe Grillo, que es la mujer, y nomás aprende la mujer ante la sociedad a estar calladita, porque pues el crédito se lo tiene que llevar el señor.
Pero por supuesto, ¿no? Él es la cara visible de la compañía, el que trae la plata.
El que trae la plata a la casa.
¿Y qué pasa ahorita que la plata a la casa ya la llevamos entre los dos o la lleva la señora?
pues, ¿qué está pasando? Que hay muchas más familias fracturadas en México, porque ya estamos alzando nuestra voz. Estamos diciendo, hasta aquí llego yo, y poniendo límites, cosa que antes no pasaba. No. Si tú no tienes poder adquisitivo y no tienes poder de toma de decisión económico dentro de una casa, ¿qué haces? Callarte.
Acatar las reglas.
Pues si me va a faltar para comer.
O mejor, no voy a mejor me sigo viendo bonita. Exacto. Callada. El colombiano dicho que dice calladita, okay, se ve más bonita.
Ajá, entonces, pero resulta que no, mejor pongámonos a darle.
Y además también creo que psicológicamente y emocionalmente esa dinámica de yo no aporto es igual a yo no valgo. O sea, todas las cosas de valor, entre comillas, las trae él a la casa. Y yo estoy aquí para servir.
Para sostener.
Para sostener, ¿no? Pero en realidad mi trabajo, que es una chambota, no vale, ¿no? Esa es como la percepción. Entonces, si yo me divorcio, si yo lo dejo, si yo lo que sea, ¿qué voy a hacer? Porque no sé hacer nada, porque no valgo, porque nada más estar en mi casa, ¿no?
Tal cual.
Y es el miedo justo a buscarle y a rascarle en el claro que puedes hacer lo que quieras y no necesitas tener 7 carreras ni un currículum acá impresionante de haber estado en 30 empresas y tener toda la experiencia del mundo. O sea,
lo que necesitas es actitud.
Hacerlo.
Y hoy en día, con el tema de inteligencia artificial, menos. Ya no necesitas un PhD, ya no necesitas un doctorado, ya no necesitas la carrera porque tienes el conocimiento en la palma de tu mano. O sea, lo que necesitas es ingenio y ganas de. Eso es lo que se necesita.
Pues esos son los soft skills, ¿no? Que ahora te evalúan tanto como para poder desarrollar.
Claro, los hard skills los tienes en un celular.
Sí, sí, claro, está todo en tu celular. Ahora que están llegando como más mujeres a estos puestos directivos o a estos cargos de mando, ¿cómo sientes que ha cambiado el liderazgo femenino, el clima laboral?
Uy, el liderazgo femenino tiene unos impactos dentro de la organización espectaculares. Hay un estudio de hace unos años que dice que cuando tienes mujeres en las direcciones, tu compañía puede crecer, o sea, crecer en un 25%. Wow. Solo por tener mujeres en la dirección. Sas. Te lo pongo al revés. Ve y busca 25% más de clientes. Eso es dificilísimo. Crece tu base de clientes en 25%. No, pues estos son ganancias en un 25% más solo por tener mujeres en la dirección. ¿Por qué? Porque las mujeres, y aquí sí me sale mi lado femenino balanceado en el mundo, las mujeres y los hombres somos distintos. Claro. No somos iguales. Y nosotras traemos a la mesa cosas que ellos no traen. Es un complemento espectacular. Espectacular.
O sea, que justamente así necesitas tener este 50% hombres, 50% mujeres para poder entender el mundo cómo funciona.
Y a tu cliente, y tu entorno, y tus empleados, y cuáles son las cosas que hacen falta, y cómo mejora el clima laboral dentro de una organización.
Tú tuviste que reconciliar tu... O sea, porque al final, para tú haber llegado a Ericsson a dominar la TAM... Aunque sea porque te hayan cambiado y cambiado y cambiado
por el híjole.
Por el híjole. Tuviste que haber tenido como una energía masculina durísima y ahora tuviste que balancearlo. ¿Cómo lo logras?
Mira, yo creo que hay. El otro día me hicieron una entrevista en radio y me dijeron: oye, Cata, tú si tuvieras que hablarle a tu Cata de los 30 años, ¿qué le dirías? ¿Cuáles serían los consejos que le darías? Le dije: dos. Uno, el poder del networking. O sea, no entendemos, sino hasta que estamos en esta edad, el poder de las conexiones humanas. Y el otro es, no disminuyas tu feminidad para subir tu masculino. Claro que lo hice, pero por supuesto que lo hice, además porque estaba en dos sectores hiper mega masculinos. Tecnología y finanzas, ¿de qué me hablas? Bancos, o sea, más masculino no podía ser. Entonces uno tiende a imitar la masculinidad para no salirte de la línea. Si te sales, ya sobresales. Y si sobresales, puede ser positivo o negativo. Entonces te mimetizas desde la forma en que te vistes, desde la forma en que te peinas, desde la forma de hablar, te mimetizas. Error garrafal número uno. Las mujeres aportamos y traemos a la mesa cosas que los hombres no pueden traer. Y eso es lo que nos hace tan valiosas y tan poderosas.
Fíjate que alguna vez en nuestros inicios trabajábamos para Banamex antes de que fuera Citi, ¿no? Me acuerdo perfecto que estábamos organizando como que las presentaciones internas iban a dar como todos los números que habían alcanzado y eso. Y a muy deshoras andábamos trabajando ahí. Y algo pasó que le habló el director general a esta señora y le había metido un cague. No sé por qué. Macoca colgó y se soltó a llorar, pero con una impotencia.
Claro, frustración.
De frustración. Y yo, en ese momento, que creo que me ha tocado tener que equilibrar mi parte masculina, yo lo vi y decía, vieja ridícula.
Qué oso.
Por eso no hay mujeres en esos cargos, porque la acaban de cagar y se pone a llorar.
Yo me acuerdo también mucho de esa reunión y yo me acuso que también pensé lo mismo. Dije, ¿cómo? ¿Cómo llora? ¿No? Hoy que lo ves en retrospectiva.
Los pantalones y
estábamos en una mesa, 7 directores. Ella era la única
la
mujer.
La única mujer.
Y entre todos los directores la buleaban.
Wow.
Ella lloraba de esta impotencia y entonces los otros así como... Pues sí, con razón.
Por eso, ¿no?
¿Sabes?
Dices, güey, ¿de qué me hablas?
¿De qué me hablas?
Yo tengo una anécdota que esto no pasó en Ericsson. Estando aquí en México, me acuerdo que les conté, estábamos en comité de presidencia y les conté que me iba 15 días para Brasil porque me tocó ir los 15 días a Brasil. Después de entender, cuando volví fue que me cayó el 20 y dije, ¿qué estás haciendo con tu vida?
No más.
No más. Y de ver llorar a mi hija todas las noches. Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? ¿Cuándo vienes? Hasta que dije, o sea, no, esto no tiene ningún sentido. Pero cuento yo en el comité de presidencia que me voy para Brasil 15 días y se voltea. Éramos 3 mujeres en el comité de vicepresidencia, la vicepresidenta jurídica y otra que era la de compras. Y me dice, ¿te vas 15 días para Brasil? ¿Y con quién vas a dejar a Mía? Y me volteé y le dije, si yo fuera un hombre, ¿me estarías preguntando lo mismo?
No, ¿verdad?
¿No es cierto? Vale.
Sí, es que a nosotros nos cuestionan si hacemos y si no hacemos.
Y si no hacemos.
Ahora, creo que también, o sea, y eso como para las que están empezando, y no precisamente cuarentonas, porque obviamente a los 40 ya llegamos a ciertos niveles y lo que tú quieras, pero para estas generaciones que se están metiendo al mercado laboral y quieren alcanzar esos puestos, ¿tienes a fuerza que haber renunciado a tu parte familiar o desde el inicio puedes equilibrarlo?
Yo sí creo que tienes que renunciar en cierta parte a tu tema laboral, a tu tema, perdón,
personal,
pero es distinto. Porque normalmente cuando arrancas tu carrera profesional no estás casado, no tienes hijos, normalmente. Entonces sí es el momento de darla,
de romperla,
toda, de romperla, de enfocarse si es lo que quiere. Porque volvemos a un tema, no todas queremos ser vicepresidentes, no todas queremos estar en la portada de la revista. Yo hoy en día veo hacia atrás y digo, palomita, 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 no me importa.
Ya me voy a la playa con permiso.
Sí, estamos a 3 días de Semana Santa, me voy 2 semanas de vacaciones con mi hija, Dios mío, qué gozadera. Cosa que antes en el mundo no hubiera podido hacer porque tienes 15 días de vacaciones. Y esos 15 días de vacaciones tienes que, mejor dicho, dosificarlos a lo largo del año. Entonces, qué gozadera. Pero yo sí creo que nosotros tenemos un momento de productividad en donde la demanda personal no es tan alta. ¿En qué es alta? En amistades, en fiesta, en viajes, que es lo que los...
Sí, la parte social.
La parte social. Pero digamos que el estar casada o con un bebé a tu cargo no es como arrancas. Entonces yo sí creo que hay un momento que es como ese momento de... como el cuando tienes un cohete que está en ignición. Ahí tiene uno que sí meterle la ficha. Muy, muy fuerte.
O sea, acelerarle.
Si eso es lo que tú quieres. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a emprender a los 43 años, cuando todo el mundo me decía, no, Catalina, estás loca, mi mamá otra vez. No, no, ya vas a volver a buscar trabajo otra vez. Y yo, no. ¿Por? Porque estoy absolutamente dichosa. Nunca he estado más feliz en mi vida y voy a ver qué hago y qué me invento. Si yo a mis 43 años, después de tener 2 especializaciones, una maestría, de haber trabajado en multinacionales, no soy capaz de crear algo, me lo chapagué y vámonos, porque pues ya sé. Perdiste tu tiempo.
Tu tiempo de aprender ya estuvo.
Sí, ya. Aquí es el momento de ejecutar. Voy a darme mi tiempo de ver qué hago y de sacar las cosas adelante. Y sí, es duro, porque a mí me enseñaron a ser godín, a ser empleada, a que el sueldo llega, a que el bono llega, a que no me preocupo por ese tipo de cosas. Y ser emprendedor es difícil, uh-huh, pero es un proceso supremamente bonito de aprendizaje.
¿Qué es lo más difícil de ser emprendedor?
Aprender eso, aprender a que no te preocupas por tu pedacito, o sea, te preocupas por el resto de cosas y tienes gente a tu cargo y cómo son los pagos y el SAT, que en México es...
¡Ay, le tengo eso como, pánico!
Ya, sí, de aquí ya todas temblamos al mismo tiempo. Aquí llega una carta del SAT y empezó a convulsionar, o sea, me dan un neurisma. Que además eso no se entiende cómo se come, o sea, es una cosa dificilísima de entender.
No,
eso es como la caja negra de México. Entonces, aprender y aprender a organizar un ecosistema de una empresa, que puede ser de 3 personas o puede ser de 50, no importa. Uh-huh. Pero tienes que tener unas habilidades, que son finalmente las habilidades que uno tiene como mamá, que es la organización, uh-huh, de una casa. Uh-huh. Pero unas habilidades que normalmente siendo empleado no desarrollas.
Claro, porque tienes el equipo completo que hace eso por ti.
Claro,
sí, ni siquiera
claro,
lo ves. No
tienes
ves
recursos
lo que
humanos, tienes la persona, uh-huh, de compras, tienes la persona de pagos, tienes la persona... Tú eso no lo ves, tú te enfocas en tu pedacito y en sacar bien tu pedacito. Cuando eres emprendedor tienes que ver el 360 Sí, claro. El end-to-end del customer, como dice uno en el customer experience. O sea, ¿cómo me compra este cliente? ¿Cómo sale por acá? Pero además, para que esto funcione, ¿qué hay detrás de esto?
Entonces, sí, yo cosas que ni siquiera te pasan por aquí.
No, jamás.
Es la primera vez que pagamos impuestos, te cuento.
No.
Ya nos habíamos gastado todo. Este año tienen que pagar.
Ay, sí, fue muy feo.
Porque ya les pagaron el IVA, eso, ese extra son tus impuestos que tienes que pagar al final del año.
Pues por eso estudié comunicación y no contabilidad.
Ahí estás. Pero uno termina aprendiendo. Eso es otra cosa que es absolutamente espectacular. Aprendes que no te las tienes que saber todas y que puedes pedir ayuda y que puedes levantar la mano y que además tu red de apoyo es muy chistoso porque el otro día leí una entrevista que le hacía a una persona de recursos humanos que decía: el día que usted quiera buscar trabajo, no se meta a LinkedIn. No vaya a hablar con las personas con el headhunter. Hable con su red cercana. Sí. Son las primeras personas que le van a conseguir trabajo. Y a veces se nos olvida eso como mujeres, porque no estamos acostumbradas a pedir
ayuda.
Nos da pena pues decir, no sé, no entiendo el SAT. ¿Hay alguna de ustedes, carajo, que me explique esta vaina cómo se come? Y te aseguro que te van a salir 7 personas a decirte: Cata, vente, yo te explico. Y ahí vuelvo con mi consejo del networking. El networking es lo más valioso que uno tiene que cultivar hoy en día. Yo hubiera entendido eso a mis 25, no sé dónde estaría hoy. Pero sí, genuinamente, el círculo de ayuda es muy importante. Pedir ayuda.
Yo también creo que las nuevas generaciones ya tienen otro chip. Justamente esta parte, por ejemplo, con los del, como las prioridades, ¿no? Nosotros, generación, ¿qué somos? X, ¿no? Bueno,
nosotros somos entre X y millennials.
Yo estoy más tirada
a la millennial. Sí, en el borderline.
Yo me equivoqué por 4 meses.
Pero nosotros era eso, ¿no? En el momento en el que empiezas a chambear, lo que haya que hacer, lo haces a la hora que haya que irse, te vas a la hora que... Ta, 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 ta. Y las nuevas generaciones saben poner esos límites. Y nosotros les decimos: ay, ahora nadie le quiere echar ganas, nadie está dispuesto a ponerse la camiseta. Lo vemos como algo negativo. O sea, como que las nuevas generaciones no le echan ganas. Y yo creo que no. Yo creo que han aprendido justamente a poner estos límites y a decir: güey, yo trabajo de tal a tal y sí me pongo la camiseta, pero tampoco me vas a ver la cara como nos la veían a nosotros de 3 de la mañana. Pero nos invitaron pizzas.
Sí,
no pagan horas extra.
Y el desayuno a las 5, ¿para qué está? Si dormiste 4 horas, pero
no pues las nuevas generaciones ya no le atoran a eso.
Yo creo que la nueva generación tiene un reto importante ahí. Y yo creo que se están yendo para el otro lado. Porque también es una generación que entró a trabajar en pandemia. O sea, nunca fueron a oficinas. Uh-huh. No tienen un horario. Creen que pueden hacer teletrabajo desde cualquier parte del mundo. Y no todas las compañías aceptan eso. Porque la productividad bajó. Eso es una realidad.
Sí.
Nuestra generación era... Yo me acuerdo que me sentaba a las 6 de la mañana y me paraba a las 8 de la noche. Tenía espacios en mi calendario para ir a hacer pipí al baño y para tomarme un café y pararme el agua. Pero era muy consciente de lo que tenía que hacer. También las nuevas generaciones dijeron: me voy para la playa, me conecto. Entonces yo creo que sí, pero yo creo que se pasaron ya. O sea, ya la liga las tiraron demasiado.
Ay, y les pero cuesta, pues yo creo que es como... Yo creo que es como todo, ¿no? Tienes que irte hasta el otro lado para después regresar y encontrar un punto medio.
Aprender. El otro día vi un reel de una niña que yo decía... O sea, pobrecita, porque... la niña lloraba sus ojos, estaba contando que acababa de empezar a trabajar y que le había tocado hacer commuting, o sea, que le había tocado montarse en el tren o en el metro durante una hora, que había llegado a su oficina, que no le habían dado tiempo para desayunar, que había trabajado hasta las 6 de la tarde, le había tocado devolverse a su casa, o sea, había llegado a las 7:30, 8, y que llegaba a su casa y en su casa había... ropa sucia, no había comida, porque ya era una niña independiente, no había comida, y esta niña lloraba a sus ojos porque no entendía esto cómo se masticaba. Y la verdad, me dio una profunda empatía, porque dije: pobre, o sea, genuinamente le está pareciendo un infierno, que fue el infierno que vivimos todas.
Todas.
Pero ellos no están entendiendo que esa es la realidad y que de alguna manera las compañías no han hecho ese switch que ellos quieren. Todavía no estamos ahí.
Pero yo creo que va a pasar pronto. O sea, yo creo que el trabajo de ir a un corporativo a sentarte todos los días, de 9 a 5. Eso se va a acabar.
Hay sectores donde sí y sectores donde no.
Yo creo que el trabajo de oficina sí se va a acabar. O sea, el sector que yo creo que no es el de las fábricas, el de como ya más manufactura, digamos. Uh-huh. Pero toda la parte administrativa de oficina, yo creo que sí se va a acabar.
Pues yo pensaba lo mismo y se acabó la pandemia y a la gente la devolvieron a la oficina.
O sea, me refiero por tecnologías, por inteligencia artificial, por todo. O sea, de entrada la fuerza productiva va a bajar porque... Pues
y
todo
se
va a
crisis
solucionar.
Económica, claro. Y social.
Claro, pues como ha pasado en todas las crisis, ¿no? O sea, de que al final el mismo gobierno tenía que contratar a uno para que hiciera un hoyo y luego a otro para que lo tapara, porque no había manera. O sea, vamos a tener que llegar a ese punto, porque la tecnología nos va a rebasar antier.
Yo
¿no?
creo que ya nos rebasó. Estamos claro. a tres veces de... O sea, el tema de los agentes, por ejemplo, que es súper nuevo en temas de inteligencia artificial. O sea, poder tener gente dentro de tu equipo que trabaje por ti es algo... Y además con una variable. Nosotros tenemos que dormir.
Ellos
tenemos
no.
que descansar. Es una cosa que funciona 24/7. Yo tengo un cliente al que le estamos haciendo ahorita capacitación. Son contact centers. Nadie quiere estar de por vida en un call center. Siempre la gente que está ahí es un tema temporal. Uh-huh. Y le estamos haciendo con agentes de inteligencia artificial la capacitación de estas personas, que es supremamente costosa. Tu salario dentro de una de estas empresas depende de la cantidad de tiempo que lleves atendiendo a ese cliente. Por tu conocimiento.
Ok.
Exacto. Entonces, si la persona lleva mucho tiempo, entiende cuáles son los problemas, por qué sí, llaman, o sea, las soluciones, domina. Mientras que uno nuevo, el pobre, está más perdido que el hijo de Limber. Entonces, cuando tienes agentes de inteligencia artificial en donde te está contando qué necesitas, sin leerte un cartapazo, sin entender, sin leerte los manuales, sin una capacitación extensa, pues eso se está cortando. Entonces ya dejas de tener el valor que tenías. Entonces sí hay unos cambios en educación y en temas laborales que se vienen muy, muy, muy fuertes. Pero así como toda en la vida, va a haber un switch. Hay nuevas formas de trabajar, nuevas opciones de trabajo. Yo siempre pensé que nuestro campo, que es marketing y comunicaciones, y esto no estaba amenazado porque era la humanización. Hoy en día te sientas a hacer una campaña en segundos. Hoy con ChatGPT las imágenes le dices necesito esto con tal estilo, con no sé qué, cámbiame la letra. Ya no se equivocan, ya no te salen manos de 5 dedos, ya la letra te sale perfecta. O sea, wow.
Bueno, ya sí hay campañas completas de
totalmente, total. El cliente cambió, nosotros cambiamos, el mundo cambió. Y
los tiempos de respuesta, ¿no? Esas épocas donde en 15 días te mando la propuesta. No, hombre, en 15 minutos más, mamacita, ya. Mañana, ahorita.
Bueno, depende. Porque la ahorita en México tiene un sentido distinto. Es un espacio Híjole. Temporal. Sí, sí, el espacio temporal. El ahorita en México puede ser ahorita ya, ahorita mañana o ahorita nunca. Entonces depende del tono y uno tiene que estar viendo a la persona la cara cuando le contesta para entenderle ahorita cuando es.
¿De qué ahorita sí, estamos hablando?
¿De qué tipo de ahorita me estás hablando? Yo ya hoy en día salgo de las reuniones con una que aprendí es va que va. Va que va es un sí, sí, ese sí, sí.
O sea, ese es segurísimo. Ahí nos marcamos, ¿no? También nos hablamos.
Comemos.
Ahí nos hablamos.
Ay, bueno, no, en Colombia comer es cenar y comer es almorzar. Recién desempacada, okay. Sí, con cara de campesinita llegada a Colombia. Cata, comemos y yo, claro, yo separé mi agenda, no sé qué. Y yo, bueno, aquí nos vemos. Cata, comer era hace 3 horas y no apareciste. Y yo, ¿cómo?
Pero yo estaba lista para hoy la noche.
Oye, ¿y te atreviste a dar este paso? ¿Empezaste con tu consultoría, todo? O sea, obviamente lo que te movió fue pues, esta parte de no voy a perder el vínculo. ¿Qué consejo le podrías dar a todas esas mujeres que están atoradas o en un Ericsson o en una casa o en un trabajo que no les gusta o en un donde sea y que no se atreven a dar ese paso?
El consejo que yo me hubiera dado hace unos años cuando estaba yo atorada y no, nadie me lo dio, planeen, organícense. La mitad de mi vida es súper corporativa y la otra mitad de mi vida es hippie. Y mi novia me dice que soy medio hippie.
A la próxima vienes vestida de hippie, no corporativa.
No corporativa, prometido, es que hoy. Pero no me lo van a creer lo que les voy a decir, pero el universo le da unos señales.
Claro.
De dónde sí y dónde no. Lo que pasa es que a veces estamos tan brutas que necesitamos que darnos con un canto en los dientes para entender cuándo ya no más. Uh-huh. Y es más divertido tomar las decisiones cuando uno las toma y no cuando el universo te dice, ¿qué crees? Ya te puse 7 veces esto al frente, no tomaste la decisión, ahora la voy a tomar yo por ti. Yo creo que sería eso, planear. ¿Qué les gusta? ¿En qué son buenas? ¿Qué creen que falta en el mercado? ¿Dónde ven una oportunidad? Lo que les dije al principio, yo creo que los dos las dos cosas más adictivas en la vida son el salario y que le agarricen uno el ego. Y las empresas son perfectas para eso. Busquen la oportunidad. Si no las están echando, si nadie las está corriendo, si nadie las está sacando, vean dónde pueden poner sus huevos que no sean la misma canasta. Construir paralelo se vale y ver paralelo se vale. Con estos cambios de yo ya no trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche, ya tenemos una oportunidad de poder trabajar en unas horas que son nuestras horas y destinar esos espacios para poder crecer compañías o para poder crear emprendimientos o para poder, no sé, ser profesora de yoga, lo que quieran. O sea, la verdad es que tenemos tanto acceso a la información que yo hoy en día digo que estamos infoxicadas de información, o sea, es una intoxicación de información, pero eso, si lo vuelve uno una ventaja, lo tiene a la mano. ¿De qué quiero aprender? Tengo todo en un celular, no necesito un computador, no necesito, mientras que tenga internet, wifi o datos, ya está. Ahí estás. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué crees que puedes hacer?
Sí, planear lo que dices. No se trata. Porque normalmente planear. El consejo es hazlo, ¿no? Quítate el miedo y hazlo. Y no, no. Es que no, que tienes
la planeación,
que tener.
Yo que soy de todo, sí, porque yo tengo serios problemas con decir que no, porque creo en la magia. O sea, sí siento que cuando alguien te invita, te pone en algún lugar, algo vas a aprender. Yo lo creo, genuinamente lo creo y lo vivo y lo siento. Y así es mi vida. Pero eso no quita que planees tus pasos y que ejecutes, sobre todo nosotras que ya estamos después de los 40. Este es el momento de poner en práctica los 40 años de conocimientos. O sea,
sí, o sea, ya te graduaste.
Ya estás del otro lado. ¿Qué quieres hacer? Y la vida te lo va mostrando.
¿Tú qué crees que fue lo que te mostró la vida mientras estuviste en Ericsson que no quisiste ver?
Uf, red flags, pero del tamaño del campo Marte. O sea, de ahí seguía con... El cambio de jefe, por ejemplo, una de las cosas que a mí me impresionó es ella tenía a su cargo todo Latinoamérica y Europa y empezó a cambiar a la gente así. Y yo decía, no, a mí no me va a tocar. No, a mí no me va a tocar porque yo me todos los premios, porque tengo las mejores las relaciones.
Yo ya me saqué 10 en mi boleta.
Sí, yo ya, pues que esto conmigo no es. En el momento en que saca a la persona que estaba en Brasil, yo dije, ah, no, pues aquí estoy yo sentada. No, ¿qué crees? Iba por todas las cabezas. Yo me sentía tan bien plantada y tan bien sembrada que dije, esto conmigo no es, ahí te va, contigo sí es. Ese, por ejemplo, fue un red flag que yo, o sea, me lo mostraron desde todos los ángulos, por todos lados, y yo decía, no, esto no es conmigo. Eso fue uno de los momentos, de esos wow moments que dice uno, Dios mío, o sea, y con muchas situaciones, no fue con una, fueron varias situaciones, o sea, varias cositas que van pasando, que tú dejas pasar, y cuando las ves en retrospectiva, claro, mirar para atrás en el retrovisor siempre es muy fácil.
Más fácil.
Pero cuando las ves en retrospectiva dices, Dios, lo sabía, y además hay una cosa que las mujeres tenemos, unas más desarrolladas que otras, y es la intuición. Tú sabes cuando algo no se siente bien y es algo que he aprendido a desarrollar últimamente en mi vida, porque además parte de las cosas que hice fue salir a ser maestra de Reiki, una cosa que había querido hacer toda la vida y no había tenido el tiempo para hacerlo porque creo mucho en las energías. Somos energía, o sea, eso ya nadie lo puede refutar. O sea, aprendí una técnica que a mí me encanta y es cuando tengo que tomar una decisión, lo siento en mi cuerpo.
Te preguntas.
Y si mi cuerpo se siente bien con ese... Ah, bueno, y otra cosa, aunque a todo le digo que sí. Hoy en día me tomo el tiempo para responder, que antes no lo hacía.
O sea, ya no tienes la necesidad de la inmediatez.
No tengo la necesidad de la inmediatez. Me tomo el tiempo para responder. Y me tomo el tiempo para responder. Son 3 días, 8 días. Digo, mil gracias por la invitación. Déjame, organizo y te contesto. Y me pregunto, ¿cómo se siente? Y es impresionante darse cuenta que hay momentos en que la respuesta es, por aquí no es. Y tu cuerpo te lo dice. Universo, muéstrame. O sea, por aquí es o por aquí no es. Y esa intuición la tenemos todas. Esto no tiene que ser uno vidente. No tiene que... No, nada.
Sí, no eres gurú.
No eres gurú. Somos energía y la energía te muestra dónde sí y dónde no. Entonces, eso es parte de las cosas que he aprendido a decantarlo, sentirlo y decir, esto me resuena en el core, o sea, esta decisión me invade. Y hay otras que digo, de pronto sí, pero no en ese momento. Y lo pospongo.
Es que no nos damos tiempo ni siquiera tampoco de sentir, ni de pensar, ni de... O sea, estamos tan...
En la rueda
y hiperconectadas, hiperproductivas, hiper... No, o sea, te mandan un WhatsApp y lo tienes que contestar en ese momento. Y tiene... justamente todo el entorno te quita ese, a ver, lo voy a tomar con calmita.
Tengo que confesarte, ¿no?, que como parte de este ejercicio de decantar las cosas, para mí el WhatsApp manejaba crisis, o sea, tenía mi cargo de relación con gobierno, o sea, mi WhatsApp funcionaba 24/7 y además más los chats, más los grupos, que WhatsApp se inventó los pinches grupos y entonces estaban en 700 grupos. Hoy en día tengo tiempos en mi día para revisar el WhatsApp. Si te necesitan urgente,
te van a marcar,
te buscan. Y el mundo sigue con WhatsApp o sin WhatsApp. El poder que tiene este aparato de no tenerlo en las manos. Esta mañana estaba en desayuno en la embajada. Estábamos hablando de inteligencia artificial en la embajada del Reino Unido, de Gran Bretaña. Y es una embajada. Señorita, sus equipos, por favor. 2 horas desconectado.
Sin teléfono.
Sí, desconectado. Pero ustedes no saben lo mágica de la conversación que tuvimos con estas dos personas que venían de Londres.
Cero distracción.
Todos concentrados, todos viendo qué estaba pasando, con comentarios súper acertados que yo digo, wow, se nos olvidó esto. Entonces, sí. Yo, por ejemplo, con mis amigas tengo la regla, nos vamos a cenar, celulares en filita. La que coja el teléfono paga. Entonces, estar en el momento presente y conectarte con tu entorno, creo que eso es hoy en día un lujo.
Así como ahorita estamos hiperconectados, va a tener que llegar un momento en el que tengas que ir para atrás. O sea, porque no es sostenible estar hiperconectado. No es sostenible, punto. Hay veces que estoy trabajando y digo, está el teléfono allá y estoy desconectada del WhatsApp de la compu. Ah, porque lo tienes en el teléfono, pero lo tienes en la compu, pero lo tienes en el... Y no contesto hasta que acabo, porque si contestas uno, entonces ya sale el de la familia, el del no sé quién. No,
y el que te mandaron
el
a
link,
Instagram, el... entonces te vas a Instagram y ves el reel y de pronto scrolleas.
Scrolleado es
¿por
una
qué
locura.
Es que el mundo es una cosa, las cosas no pasan porque sí. ¿Por qué creen que ahora WhatsApp tiene la opción de borradores? Yo era de las personas que en mi cabeza creía que había contestado y de pronto me iba al chat y había escrito y no lo había mandado o no lo había terminado. ¿Por qué creen que apareció esa opción? Pues porque eso nos pasa a todos, porque es que tenemos la atención de un goldfish que es de 20 segundos. Sí, no eres solo tú, somos todos, porque no tienes la capacidad de concentrarte porque tenemos demasiada información.
Pero tenemos que, o sea, nos tenemos que como que volver a acostumbrar todos, ¿no? Porque a mí luego una vez, hace una amiga, pero ¿estás bien? Es que ayer no contestaste nada en el chat, güey, ayer no pude, o sea...
El día que esta sociedad entienda que la desconexión es un lujo...
Sí...
Y que ese es el nuevo lujo, ya no es la bolsa, ya no es el viaje a Europa, no, es desconectarte y estar conectado con tu entorno. Ese día todo va a ser diferente.
Y que además tienes un síndrome de abstinencia que se te pasa, ¿eh? O sea, ¿nunca te ha pasado que se te olvida el teléfono? O sea, al súper y se me olvidó el teléfono, ¿no?
Bueno, yo no en México porque me pierdo todavía en una puntilla.
Yo me pierdo, no necesitas no ser mexicana.
Pero los primeros 20 minutos estás, ¿sí? No mames, me voy a regresar. Porque qué tal que pasan esos 20 minutos y es como... Ya no sientes que te falta algo, ya es como que, ay, qué rico, ¿no?
Lo que me pasó esta mañana, o sea, las primeras media hora yo, si le pasa algo a mi hija, sí, Dios mío, ¿cómo me van a conectar del colegio? El no sé qué, el no sé cuántas. 2 horas.
Ay, qué delicia.
2 horas desconectada. Eso es un lujo.
Sí.
Un lujo. Un lujo.
Fíjate que ahora nos vamos a ir con mis hijas de vacaciones y una de las reglas es que pues vamos en un barco, entonces no hay internet. Las otras. Pero ya vi que podemos... Mi madre, yo no les voy a pagar conexión
Starlink,
de nada.
Un Starlink. O sea, mamá, podemos poner un Starlink en el barco.
No, o sea, no hay conexión, no hay forma. Vamos a estar nosotras, platica. Hace mucho que no platico sin esa madrulilla de por medio.
Te tengo un tip de lujo tus vacaciones, o sea, textual de lujo. Pero como nosotros mismos nos hemos encargado de tenerlos ocupados, ellos no saben estar desocupados. Y esa desocupación es tu responsabilidad.
Claro.
Ahí juegos de mesa, coser, vamos a aprender crochet, no tengo ni idea. Vamos a fotografía.
Sí, aprenderemos juntas. Pues, a
fotografía y vamos a bucear y nos vamos a tirar, lo que sea. Pero la responsabilidad es llenar
de ocupar
esos espacios,
espacios
es tuya, porque si no, te acordarás de mí que se van a terminar tirando todas por la borda.
No, Cata, yo espero verte después de verano muy feliz diciéndote que aprendimos a jugar cartas.
Claro, claro. Y los juegos de mesa son impresionantes para reconectar.
Es una delicia jugar.
Ahí tengo un amigo que acaba de sacar unos juegos, son para parejas y para familia. Te los súper recomiendo, se llama Connect. Y son esas preguntas.
Ya los vi.
Están divinos, sí. ¿No? Son esas preguntas que uno normalmente no le hace a la gente, pero además que crean esas conexiones internas, porque finalmente, ¿qué somos?
Conexiones. Regresamos a qué es nuestro valor.
esas conexiones.
Conexiones. Volvemos al mismo tema. Eso es lo que es importante hoy en día.
Oye, tengo una última pregunta. Tú que ahora vives con esta máxima del sí a todo, todo sí. ¿Cuál es la parte negativa del sí a todo?
Meterte en espacios en los que no debes estar. Por sentir que sí, debes estar ahí. Y por eso te digo que ha sido un proceso de sí. Y soy la persona más arriesgada. Me encanta conocer gente nueva. Siento que en esos momentos en que digo sí, sí voy a este evento, sí, sí voy a esta reunión, sí, sí sentémonos con este cliente a hablar. Claro, el día tiene cierta cantidad de horas y no te puedes exceder de eso. Eso es uno de los grandes problemas. Pensar que tienes más tiempo para hacer las cosas cuando en realidad tienes un tiempo limitado. Ese es uno. Y el otro es estar en espacios donde no deberías estar. Donde genuinamente dijiste sí por el impulso a decir sí, pero cuando estás ahí dices, lo tenía que haber decantado. Y ese ha sido mi proceso el último año y medio de sentarme, pensarlo y decir, sí, en ese momento no, pero sí lo vamos a hacer en tal momento. O sí, sí me encanta. O definitivamente decir, ¿sabes qué? Esto no resuena conmigo. Que yo creo que es lo más difícil. Aprender a decir no, es lo más difícil.
Pues qué orgullo para nosotros, Cuarentonas Power, que hayas dicho que sí. No sé si te tomaste semana en preguntarle a tu cuerpo, rayada. Pero aquí te tenemos.
No, tenían la mejor PR para eso.
La mejor.
Sí, porque la conozco, porque creo, porque confío en ella y porque sé que aquí era un espacio donde hay mujeres que puedan aprender, y lo digo en mis charlas públicamente, y además me encanta porque he conocido las personas más fantásticas que ustedes puedan imaginar. El que me necesite, búsquenme. Me encuentran a un Instagram de distancia, a un LinkedIn de distancia, búsquenme. Yo seguro me voy a tomar el tiempo de contestarles, porque creo que ese es el valor. Si nosotras, entre las mujeres, no nos ayudamos, ¿quién?
¿Quién?
Claro. ¿Sí? Oye, Cata, y en tus 40, ¿qué superpoder te define o qué superpoder encontraste en ti?
Uy, creo que es una mezcla de superpoderes, pero yo creo que el poder de poder decidir.
¡Wow!
De decidir qué me gusta de mis relaciones, el poder de decidir de qué hablo y de qué no hablo, de que mi voz se volvió mucho más fuerte, el poder de decidir dónde estoy y dónde no estoy, el poder de no tener poker face, el poder de decidir. Ese yo creo que es el superpoder que tengo a los 40.
Me encanta.
Está padre.
Es la primera que dice el poder de decisión. Ese poder no había aparecido.
¿No? ¡Wow! ¿En cuántas temporadas? Son 6. ¡Wow!
6 temporadas.
Bueno, ese es mi superpoder. Wow. Poder de decidir. Y ojalá muchas más mujeres puedan tener ese superpoder porque es muy valioso.
Pues se nos acabó el 20.
¡Ay, no!
¿Eso es de lo dicen en Colombia también o no, es de aquí?
Es de aquí.
Pero lo entiendo bien.
Lo apropio.
Espérate, es de aquí y es ya de mujeres de edad. De personas de edad.
De edad media y avanzada.
Bueno, yo ya que estoy en mis 45, estoy a 5 de los 50 y a 45 de los
40.
Estoy en el borde, sí, en la mitad.
La mitad.
De aquí, bro.
Pues 45. Ya ven, cuarentonas, hay que tener los ojos bien abiertos para ver y aprovechar todas las oportunidades y justamente saber decantar y saber separar en dónde sí vamos y en dónde no vamos. Porque aunque digamos a todo que sí, hay que medirle el agua a los camotes.
Ay, a ver si vamos aprendiendo, María Andrea.
A ver si vamos aprendiendo. La vida te va a poner las cosas enfrente cuando las necesitas. Sí que sí. Acuérdense que hay que buscar lo que uno quiere por todos lados, que todos estos escenarios que nos hacemos en nuestra cabeza no son necesariamente ciertos. Cualquier cosa que sueñen es posible, aunque ni siquiera ustedes se la crean.
No es.
El miedo en dosis moderadas puede funcionar como catalizador para lograr lo que queremos. Entonces agárrenlo como un motorcito en vez de que sea algo que las paralice y pues adelante, ¿no? Hacer las cosas. No dejemos que una pandemia nos como tenga que poner en enfrente y como gordas en tobogán.
Váyanse como gordas en tobogán. Órale.
Bien, que acá tenemos el vivo ejemplo de que sí se puede. Y pues muchas gracias por venir. Estuvo increíble. Danos tus redes, donde te buscan.
No, a ustedes. Gracias. La verdad es que es un honor estar acá. Y ojalá este podcast les sirva a todas las personas que nos están oyendo. La verdad es que estamos aquí para cambiar vidas. Es súper fácil. Mi apellido es difícil, pero es súper fácil. Catalina Irurita en todas las redes sociales.
Pues ya los ponemos por ahí.
Yo por ahí no les voy a poner nada.
Bueno, sí, por ahí no. Bueno, habrá quien le guste, ¿no? Bueno, ya. Estuvo increíble. Muchísimas gracias. Y gracias también por seguir inspirando a mujeres y por ser esta que trabaja para un bien común y que nos muestra que el bullying corporativo entre mujeres no está chido.
No está chido.
Y que tenemos.
Sí se puede uno defender.
Claro, que sí se puede tener uno que defender como mujer y no imitando.
Y que después lo que de vemos esto, en los hombres. Viene algo mucho mejor.
Siempre, siempre. Se cierra una puerta y se abren 5 más. A veces no nos damos cuenta de eso, pero es cierto.
Muchas gracias por compartirnos toda la magia que tienes. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
Pues ya lo saben, cuarentonas, nos vamos. Quiéranse, cuídense, rían un montón y que nunca se les olvide que detrás de cada no hay un chinga. Vamos a ver cómo sí.
Creo que sí.
Entonces, ya saben, nuestra letanía, pongan campanita, síganos, vayan a redes, cuéntenos nuestras historias, porque sí, somos nosotros los que les contestamos. Y nos encuentran en todas las redes sociales, así como con Cata, no hay pierde, con nosotros tampoco, somos Cuarentonas Power, donde sea que nos quieran buscar. Y pues desde aquí hasta el infinito, les damos las gracias por escucharnos siempre. Muchísimas gracias, Brinca, por habernos enseñado tantas veces a encontrarlos como cis. Gracias, Ili, por traernos a Cata, por de verdad ponernos en orden en este podcast. Gracias a Alanis Studio, porque si ustedes piensan que nosotros lo hacemos todo bien, tenemos atrás a alguien que nos hace estar súper bien.
Si uno de sus sueños es cantar y piensa que no puede, venga aquí, va a ver cómo sí, porque si nosotros nos hacen sonar así tan bonito, imagínense lo que hacen con sus voces. Así es que ándeles, vénganse para acá
al estudio. Muchísimas gracias a todos en casa, los que nos permiten y nos ayudan a tener a esos vínculos en paz mientras nosotros estamos creando nuestros sueños aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos muy prontito. Ahora sí, ya nos vamos. ¡Adiós!
¡Adiós!
Este podcast es una producción de Brincacharcos, Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos, Imagination Shop.